Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Banco de España ha decidido hoy mantener sus previsiones de crecimiento para la economía española, un 2,2% para este año. Reconoce, eso sí, que hay riesgos a la baja, pero no mueve ni una décima en sus proyecciones. Va a contracorriente de otros organismos, en principio, e instituciones que sí han revisado sus cifras iniciales. Lo han hecho ya la Comisión Europea, la COE, la Autoridad Fiscal Independiente o el BBVA, entre otros. Lo que se ha dejado claro el organismo supervisor son algunas advertencias. Por ejemplo, el incremento del déficit por los llamados decretos sociales, los famosos viernes de Pedro Sánchez, es uno de los temas fundamentales, al parecer. Nuestro tema del día hoy, la economía que se va a encontrar el próximo gobierno del país, sea del mismo o de otro presidente. Para analizar este panorama económico que se va a encontrar tras las elecciones del 28 de abril, el próximo gobierno, están aquí en el estudio de COPE, nuestro economista, uno de ellos, de cabecera, Fernando Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si tuvieras que poner un calificativo, una frase de qué se va a encontrar en clave económica el próximo gobierno, sea el que fuere.
La necesidad de hacer un ajuste.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que vamos a tener un año impulsado por medidas de estas de los decretos sociales, básicamente incremento de salarios y de consumo, que nos van a llevar a un déficit muy por encima de lo negociado con la Unión Europea y que va a obligar a la segunda parte del año a ajustar el gasto y ajustar el crecimiento.
Miguel Ángel Belloso, colaborador habitual de La Linterna, director de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Belloso?
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te pregunto lo mismo, una avanzadilla de lo que se van a encontrar.
Pues una, por hacerlo más folclórico, una merdé, que el próximo gobierno...
Una pues mierda, folclórico, sí, la verdad que...
Va a encontrarse pues un pastel bastante oloroso, ¿no? Porque creo que efectivamente todas las medidas que se han tomado todos estos viernes, llamados sociales, pues van a aumentar, van a meter presión al déficit público y lo que es peor, van a evitar... en consecuencia, rebajar la deuda pública, que es el gran problema, uno de los grandes problemas de la economía española, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que en el próximo gobierno nace hipotecado, ¿no? Si viniera un gobierno diferente al de ahora, y no es lo más probable, podríamos estar en una situación, digamos, o afrontar con una cierta solvencia los riesgos que se avecinan. Si se repite el gobierno Frankenstein, vamos de cabeza, disparados, a repetir la devastación económica de Zapatero. Es decir, vamos exactamente a meternos, a meter al país en una crisis parecida a la que sufrimos con Zapatero. Quiero decir, si gana, como parece probable, Sánchez, si es capaz de gobernar con la caterva de taraos con la que se ha apoyado hasta ahora, y si eso sucede así, bueno, pues entonces, claro, vamos camino de la debacle.
Antes de repasar capítulo por capítulo esos retos, vamos a bajar al detalle de este informe trimestral que ha presentado el Banco de España y que ha seguido Joaquín Vizmanos.
Es cierto que el Banco de España mantiene las previsiones de crecimiento, que no las recorta como han hecho otros organismos, quizá para no meterse en charcos porque no quiere condicionar la campaña electoral. Desde luego su informe apunta a muchas sombras, claros a riesgos a la baja en el crecimiento. Aprovecha además para dejar mensajes al gobierno actual y al que saldrá de las urnas. A Pedro Sánchez, por ejemplo, le da varios toques de atención. Deja claro que su subida del salario mínimo sí pasa factura ya al empleo, por mucho que lo niegue, en concreto a los jóvenes en las provincias menos desarrolladas. Le reprocha además las medidas de gasto de los llamados viernes sociales. Dice que está insatisfecho porque no ha controlado el déficit público. De hecho, eleva el desfase presupuestario hasta el 2,5% del PIB este año. Es casi el doble de lo comprometido con Bruselas, un desvío de unos 15.000 millones de euros. ¿Qué le dice al próximo Ejecutivo? Que tendrá que hacer precisamente ajustes, que tendrá que retomar las reformas. Le recuerda que el escenario que se va a encontrar no será tan bueno porque el Brexit, el proteccionismo, ya se nota en la zona euro y nos terminará pasando factura.
Dejaba a Miguel Ángel Belloso encima de la mesa el quid de la cuestión. ¿El gobierno Frankenstein o la posibilidad de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno? Veremos con cuántos o con quién. ¿Los economistas pensáis eso? ¿Lo más probable es lo que dicen las encuestas, Fernando?
Bueno, yo estos, los economistas no pensamos nada de temas.
A priori.
De estos, a priori, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que nos movemos en un mundo de una incertidumbre total. Yo me ha sorprendido la seguridad con la que Miguel Ángel Belloso decía que probablemente o lo más probable es tener el mismo gobierno. Yo creo que hay demasiadas incertidumbres, entre ellas voy a subrayar tres. Una, no sabemos cómo juega la ley DONT con 5 partidos políticos, por lo tanto no tenemos ni idea cómo se va a traducir el voto popular en escaños. Y dos, o es difícil saberlo, con el tamaño de las muestras de las encuestas que tenemos. Dos, precisamente el escenario económico. Esta es desgraciadamente unas elecciones en las que la economía parece que no va a jugar ningún papel y, sin embargo, entramos en una situación económica internacional muy distinta a la que tenemos hace un año, ¿no? Estamos hablando claramente de una desaceleración que nos ha sorprendido por su intensidad, particularmente en Europa, una desaceleración que los datos que hoy podemos interpretar de las medidas que ha tomado la Reserva Federal en Estados Unidos, que son, en el que básicamente ha decidido que ya no va, ha anunciado que no va a haber bajadas de tipos este año frente a las 2 bajadas adicionales que se esperaban, quiere decir que está habiendo una economía americana que se desacelera
subidas,
que no va a haber que no va a haber más subidas respecto a las 2 que se anunciaban antes, perdón. Pero eso, insisto, nos lleva a pensar que está habiendo una desaceleración más intensa. Quiero decir que todo esto apunta a una situación económica en la que, yo creo que es un dato que el electorado tendrá que tener en cuenta a la hora de depositar las urnas, ¿no? Y tercero, y por acabar, son las elecciones con unos candidatos que no se han presentado nunca y que, por lo tanto, no sabemos de... O dos de los 3 candidatos importantes no han tenido una confrontación. Es decir, por no hablar de política, que podría ser lo que sí estoy de acuerdo con Miguel Ángel, con un tono, él es mucho más jocoso y ocurrente que yo, y quizá atrevido en sus calificativos, pero lo que yo insisto en lo que decía antes, y también enlaza con lo que decía Joaquín Vidmanos, ¿no?, en la crónica, claramente nos vamos a encontrar con la necesidad de 2 cosas. Uno, hacer ajustes económicos significativos, no solo en términos de déficit público, sino también en términos de restaurar la capacidad de crecimiento y, sobre todo, la confianza en la economía internacional, porque vamos a un escenario de financiación muy distinto, que con tipos bajos, pero muy distinto. Y dos, la necesidad de acelerar algunas reformas estructurales apartadas, y estoy pensando, por ejemplo, en la reforma del mercado de trabajo, o en otras muchas, si queremos que continúe una economía creciendo en el entorno del 2,5.
Eso,
¿no?
Si se cumple la principal tesis de Miguel Ángel, que es que este gobierno, es imposible.
Entonces sí que vamos en un escenario, perdón un minuto, Miguel Ángel, te dejo. Si la política económica que esperamos del gobierno que viene va a ser una política que va a intensificar todos los equilibrios de la economía española, vamos en una situación muy cercana a la de 2010. Eso está claro, porque vamos a tener una economía que va a disparar el déficit público, que va a perder la confianza internacional, que va a dejar de traer inversión extranjera, que va, por lo tanto, a dejar de crear empleo, y vamos a una situación muy conflictiva.
Decías, Belloso.
No, yo creo que no es por ser adivino, pero a margen de que no sabremos qué resultado deparará el 28 de abril, pero sí que tenemos, sabemos cómo opera la ley DON en las 10, 12, 14 provincias pequeñas con pocos escaños, donde la fragmentación del voto de la derecha, que es la situación en la que estamos ahora, pues haría que se perdieran muchísimos votos, y por tanto que el PSOE estuviera en condiciones, aun teniendo menos votos, de conseguir más escaños y, por tanto, de poder formar gobierno. ¿Con quién? Pues depende de cómo fluctúe el apoyo electoral a Podemos, pero seguramente pues con Podemos, y dado que tenemos que creer, al menos de momento, que el partido, o sea, que Ciudadanos o el señor Rivera ha dicho que no pactará jamás en la vida después de las elecciones con el señor Sánchez ni con el Partido Socialista, el señor Sánchez, pues yo creo que la única alternativa es encontrarnos con un gobierno otra vez Frankenstein, ¿no? Y luego yo creo que a mí me parece que el Banco de España, como sugería también en su crónica Joaquín Vidmanos, pues está siendo muy polite, ¿no? O muy educado, muy elegante. No quiere entrar en el tema muy a fondo, pero es verdad que casi, y es una cosa un poco rara, está por encima de las pensiones de estos institutos privados que se dedican
a
analizar.
Estamos en campaña electoral.
Bueno, sí, que lo hace a propósito, pero yo creo que el escenario que ha sugerido Fernando, en Europa, bueno, es que hoy hemos conocido que Alemania va a crecer, según el Comité de Sabios, un 0,8%. Pero es que el Instituto IFO dijo la semana pasada un 0,6%. O sea, yo creo que Francia está hecho unos zorros, ¿no? O sea, quiero decir, tampoco la economía... Bueno, Italia está en la UBI, constantemente está en la UBI. Está en recesión técnica, pero tampoco Francia tira y luego tiene un problema importante político con los chalecos amarillos y con el gran debate nacional y con todo lo que pueda ocurrir ahí. Entonces yo creo que eso va a afectarnos mucho más de lo que deja patente en su informe el Banco de España a la economía española, y que nos va a influir más de lo que parece.
Breve, Fernando, por favor, que tengo cortes.
Ah, bueno, no, simplemente enfatizar dos cosas muy importantes. Gran parte de la desaceleración del crecimiento europeo es autoinfligida, es decir, nos hemos empeñado en hacer políticas. El caso de Alemania con el tema del diésel es clarísimo, y el castigo al automóvil, que es industria, pero en el caso de Italia también. Una política de déficit público creciente que ha generado incertidumbre y, por tanto, poco crecimiento. Yo creo que eso hay que pensárselo, y no es bajando tipos como hizo Draghi, como vamos a relanzar el crecimiento europeo, sino haciendo reformas.
Vamos por capítulos. Tengo unos cuantos. El primero, el déficit. Belén Miguel.
La deuda y el déficit públicos seguirán dando quebraderos de cabeza al próximo gobierno. Según ha confirmado hoy mismo la ministra de Hacienda, el año pasado el déficit fue del 2,7% y este año estará en torno al 2,5% y subiendo por los decretos sociales de Sánchez. Hoy el líder del PP, Pablo Casado, comparaba.
¿Sabes a quién me recuerda? A Zapatero. Lo mismo, Zapatero hizo lo mismo, plane 12.000 millones. ¿Cómo dejó España? En bancarrota.
Y otra cifra preocupante, la de la deuda, está en el 97% del PIB. Es cierto que llegó a superar la barrera del 100%, pero no hay que olvidar que al inicio de la crisis era solo del 39,5%.
Recordemos, Fernando, Miguel Ángel, que cuando llega Rajoy, año 11-12, se encuentra prácticamente en la realidad que estábamos, casi en el 10%.
11%, casi cerca del 11%.
Imagínate, ¿no? Qué barbaridad.
Hombre, yo creo
no,
que...
no es exagerado hoy hablar de un escenario como el de Zapatero tras aquellos planes.
No, yo creo, ¿verdad? yo creo que eso, ¿no? En eso tiene mucho interés. Bueno, no digo el Banco de España, pues es todavía independiente y además conociendo a Pablo Hernández de Cos, el gobernador, jamás se me ocurriría ni siquiera sugerirlo, porque no es cierto, pero hay un gran interés en los miembros y miembras del gobierno en evitar el catastrofismo, ¿no? Pero yo creo que está a la vuelta de la esquina, o sea, y me parece que los que pensamos que una alternativa de la derecha, que si gobernase la derecha durante el próximo periodo electoral, los que creemos que sería mucho mejor para el país, están, es verdad que queda mucho tiempo para la campaña electoral, pero están desaprovechando la oportunidad de, como decía Fernando, que el tema económico no entre de lleno en el debate electoral. Para mí hay dos cosas que son básicas si quieres ganar y derrotar al PSOE. Una es Cataluña, por las razones que son evidentes y que vemos todos los días en el juicio del procés, y cada vez te dejan más perplejo, ¿no? Sobre lo que ocurrió allí y sobre la violencia tremenda que hubo aquellos días allí en Cataluña. Y la otra es el tema económico. Es que el tema económico es que nos jugamos volver otra vez no al estancamiento, sino a algo peor todavía que el estancamiento. Entonces yo creo que eso no es pecar de dramatismo ni de ninguna historia. O sea, si el próximo gobierno, si Sánchez gobierna y lo que va a prometer en la campaña electoral es aumentar los salarios, dar más poder a los sindicatos, aumentar los impuestos, regular los alquileres, acabar con los pisos turísticos y todo ese tipo de cosas, son contraeconómicas, o sea, van contra el aumento del potencial crecimiento de la economía, contra el aumento de la productividad, y van a perjudicar, digamos, a las clases más desfavorecidas. Queriendo beneficiarlas, van a producir el efecto contrario, que es provocar más paro.
Déficit.
Sí, precisamente eso. Pero déjame que defienda un poco un minuto al Banco de España, porque yo creo que lo que ha hecho hoy está en la línea de lo que han hecho todos los organismos, ¿no? 2-2, 2-1, es más marginal. Y lo ha hecho por una cosa que también hay que decir que nos ha sorprendido. El crecimiento de la economía española en el último trimestre del año pasado y lo que llevamos de estos meses nos ha sorprendido, quizá porque hemos subestimado o infraestimado la aportación del consumo público y del consumo privado. Lo que estamos teniendo es una expansión fiscal, y por eso voy al déficit, muy importante. Hay un gasto en las comunidades autónomas que ha crecido, hay un gasto en bienes y servicios de las administraciones públicas en general que ha crecido, y hay también un crecimiento del consumo privado como consecuencia del incremento del salario mínimo y de otras medidas que claramente dirigidas a aumentar el gasto directo de las familias, no el ahorro, que será lo importante, el gasto. Todo eso se traduce en que la economía española tiene un comportamiento muy distinto de las economías europeas. Lo que pasa es que es un comportamiento no sostenible, y ahí es donde se parece un poco a la situación de Zapatero. Uh-huh. Ahora bien, dicho eso, el déficit público en estos momentos, por decirlo muy simplemente, va a girar hacia el torno del 3%, por una cosa muy sencilla, porque la situación es tan paradójica que permite que todas las medidas de gasto se implementen y ninguna de las posibles medidas de ingreso que estaban previstas se vayan a adoptar. A mí no me parecían bien casi ninguna de las subidas de impuestos que se anunciaban, claro. Quede claro. Pero es evidente que en esta situación política estamos en el peor de los mundos.
Claro. Capítulo laboral. Belén.
Los datos de los dos primeros meses confirman la ralentización del mercado laboral. En enero se perdieron más de 200.000 empleos y en febrero es cierto que se crearon algo más de 69.000, pero también no es menos cierto que se trata de la menor subida de los dos últimos años. En declaraciones a la COPE, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, aseguraba esto.
Las empresas españolas no estamos igual que hace uno o dos años, y eso significa que el empleo sigue siendo o debería de ser nuestro mayor objetivo.
Y no ayudan, desde luego, ni el aumento de las cotizaciones ni la subida del salario mínimo a 900 euros.
El capítulo del empleo, Miguel Ángel.
Sí, no, yo creo que tenemos ahí un problema con el salario mínimo, que el lunes pasado creo que fue la primera entrevista concedida para el Banco de Corso, el Banco de España, que fue al diario El País, donde hablaba de estas cosas y tal, pero claro, era muy curioso porque el diario El País, el diario del régimen sanchista, le preguntaba, pero ¿por qué usted se queja de que suba el salario mínimo a 900 euros cuando hay tanta gente, ejecutivos de empresas que cobran 1 millón de euros al año? Y él respondía, pero usted a mí que me cuenta, los que cobran 1 millón de euros les paga la empresa privada y este tipo de cosas, y yo tengo que alertar a la población española de que una medida que aparentemente está tomada con la mejor intención del mundo, que incluso lo dudo, porque no hay más que una intención electoral, que incluso lo dudo, pues va a perjudicar a la gente que está poco cualificada, que no tiene formación, que no puede trabajar la jornada completa, y que, por tanto, el empleador no va a ser capaz de pagar 900 euros. Y eso va a producir dos cosas. Una de ellas, que entre esa gente en paro o en desempleo. La segunda, que entre en la economía sumergida. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y qué narices importa que la gente gane? Ojalá que la gente gane lo más que pueda en la empresa privada, 800.000, 1 millón de euros, lo que sea, porque, oye, esos dependen de la empresa privada, pero no, la economía en general depende de otras cosas que hay que tener muy en cuenta.
Hay, desde el punto de vista teórico, en clase, profesor Fernández, ¿hay una causa-efecto directa entre el salario mínimo y, en este caso, la destrucción de empleo?
Sí, la respuesta es evidente y lo acaba de demostrar el Banco de España en su último estudio, ¿no? Las estimaciones del Banco de España son de 140.000 a 150.000 empleos que se pierden, que se dejan de crear. Ojo, aquí estamos hablando de empleos que se dejan de crear, como yo de la subida, y además, y eso también lo estaba diciendo Miguel Ángel ahora, y lo dice el corte que nos ha puesto Joaquín, mis manos antes también, es precisamente aquellos sectores a los que se quiere proteger, a los que más se castiga con esta subida del salario mínimo, porque lo que expulsa del mercado de trabajo es aquellos trabajadores cuya productividad, por decirlo de alguna manera, no vale el valor de salario de los 900 y pico euros, ¿no? Y por lo tanto, esta medida no afecta a los trabajadores más cualificados, etcétera, ¿no? Esto es un tema importante, pero en temas laborales a mí me preocupa mucho más, fíjate, siendo preocupante el salario mínimo, me preocupa mucho que se ha perdido la moderación salarial como uno de los factores claves, como el ajuste de productividad y de competitividad que ha hecho la economía española. En un momento en el que la inflación está sorprendiendo a la baja, porque ese es el otro dato de la ecuación, por cierto, inflación a la baja significa que ingresos fiscales a la baja, porque los ingresos fiscales son muy sensibles al PIB nominal, no solo al crecimiento de la economía nominal, sino al crecimiento no al real, sino al nominal, y por lo tanto la velocidad de pago, pero con una inflación a la baja, incrementos salariales del 2 o del 2 y pico son incrementos reales del 2 y pico. Y si nos miramos en términos de comparación internacional, una de las grandes ventajas del ajuste era que teníamos costes laborales unitarios que crecían menos que nuestros socios. Ganábamos competitividad cuando tú tienes una moneda que es el euro, que es común. Eso se está perdiendo y se está notando también en el déficit no solo público sino en el exterior.
Siguiente capítulo, más que directamente relacionado con la seguridad social, cotizantes y con el empleo, claro, las pensiones. El próximo gobierno, sí, o también, llevamos diciéndolo 20 años, tendrá que afrontar el tema. Es difícil llegar a consensos incluso dentro del propio Ejecutivo, que hoy se ha autocorregido con el asunto de la viudedad.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, planteaba ayer mismo vincular las futuras pensiones de viudedad al nivel de renta del beneficiario.
Si una persona de género masculino que gana 5 veces el sueldo de su pareja, pues en el caso de que fallezca su pareja tiene que cobrar vitaliciamente una pensión de viudedad.
Palabras que ha rectificado hoy la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Rectifico totalmente, no hay idea de que el gobierno vaya a modificar en absoluto nada de las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es que como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, es seguir en la senda y tirar hacia arriba de las mínimas.
Y cualquier cambio, dice, tendrá que ser fruto del diálogo y el consenso.
El tema es mucho más profundo que este capítulo concreto de la viudedad. Pero es muy significativo el zas que se han metido
si es
que en horas 24,
si es que,
¿no?
Si es que como... Si es que, claro,
cuando, deja, esto cuando, esto tío, es evidente.
Un poco sentido común.
Vamos a ver, en campaña electoral es imposible hablar de pensiones. Vamos a ver.
Que se aparece un señor más o menos técnico.
Claro, y entonces, que me ha sorprendido también, es que es un técnico, pero perdona, es un político. Es un secretario estado dos veces ya de la Seguridad Social y sabe lo que está diciendo. Entonces, a mí me preocupa que él, sabiendo lo que está diciendo, ponga el tema encima de la mesa. ¿Por qué? Porque la situación es insostenible. Es claramente insostenible, ¿no? Y lo que yo creo que convendría es empezar a plantearnos en serio cómo vamos a resolver este problema. Y hay una manera de resolverlo muy fácil, que es ignorar el problema hasta que explota. Y luego llegará un momento en que las pensiones dejarán de pagarse y tenemos que hacer ajustes brutales. Es lo que llamo el ajuste a la italiana, ¿no? Y entonces la economía se estanca durante 20 años porque no la has hecho nada y la liamos. Y hay una manera mucho más racional, que es la solución adoptada en países nórdicos, en países como Suecia, Holanda incluso, o Noruega, Finlandia, donde se plantearon reformas que básicamente hacen una obviedad. Para poder equilibrar el sistema hay que pagar más y cobrar un poco menos. Pagar más puede ser o pagar más tiempo, alargar la edad de jubilación, o pagar un poquito más. Entonces, y pagar menos significa que habrá que redistribuir mejor aquellas pensiones sin castigar al ahorro. Y por lo tanto tenemos que dar incentivos para que la pensión se pueda complementar con ahorro privado. Y eso es en lo que estamos negando la evidencia todos los días.
Miguel Ángel, pensiones.
No, yo creo que, bueno, teníamos un sistema durante una de las principales más tutelares del gobierno de Rajoy, pues precisamente encauzar el modelo de pensiones, ¿no? Y hacer que subieran un 0,25% como máximo y dependiendo de la higiene de las cuentas de la Seguridad Social, pero luego el propio Rajoy se la cargó y luego han venido estos otros y están con la intención de ligarlas al crecimiento del índice de precios de consumo.
Entonces, y han eliminado el factor de sostenibilidad, ¿no?
Claro, bueno, exacto. O sea que yo creo que a mí parece que, como decía Fernando, pues ahí vamos fatal. Y creo que lo de Octavio Granados tiene bastante sentido, pero claro, es una bomba.
La jefa.
Es una bomba de
sí, alto, porque la gente no entra porque al detalle. La gente dice, van a bajar las viudas.
Claro, o sea, en campaña electoral, vencer a las viudas y vencer a las pensiones es un suicidio. Vamos a ser realistas, ¿no? Lo que yo me gustaría es que cuando acabe la campaña, se acabe alguna vez, seamos capaces de aplicar, pero además, una reforma que se aplique ya, porque hasta ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que siempre hacemos esta cosa, hacemos una reforma, la anunciamos, y ha habido varias reformas interesantes.
Y luego te viene Podemos, como la última.
Que entraban en vigor 3 o 4 años después. Es decir, le pasamos la pelota al próximo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el próximo gobierno cuando llega? Ah, mire usted, a mí que me registre. Esto no es mío, lo vuelvo a aplazar.
Miguel Ángel, decías que te hemos cortado.
No, es que yo soy viudo y cobro una pensión de viudedad. y tengo un salario pues del que no me puedo quejar, me gustaría ganar más, pero en fin, y creo que lo que tres ganados pues tiene un cierto sentido, pero claro, dicho por un socialista que ha repetido dos veces, no sé, es que no encuentra cómodo en otra parte, como se trata de la seguridad social, en un gobierno que es un gobierno esquizofrénico, ¿sabes? Que un día se levanta con el pie izquierdo, otro con el derecho, y que no sabemos muy bien en qué dirección tira, pero se luego tira en la dirección, digamos, contraria, en aumentar, en no hablar de pensiones, si no es, como ha dicho la ministra, para mejorarla o para decir que la va a mejorar, que la va a proteger y esas cosas, pues bueno, todo es un poco un disparate, ¿no?
Último punto. El asunto de la productividad. Creo que lo has mencionado antes de pasada, Fernando. Belén.
España es el segundo país de la OCDE donde menos aumentó la productividad en las últimas décadas. De hecho, el pasado año, nuestro país, por primera vez desde 1995, que es cuando arranca la serie histórica, destruyó productividad. El desempeño por hora trabajada retrocedió un 0,25% y mientras los salarios crecieron el pasado ejercicio un 1%.
¿Tan claramente vamos hacia atrás en esto?
Sí, claramente por dos cosas. Una, porque estamos creando empleo en sectores intensivos de mano de obra y poco productivos, el turismo en general, y segundo, porque tenemos un tamaño de las empresas raquíticos. Hoy viene, precisamente se ha publicado un dato muy interesante del IBI, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en el que establece una correlación clara entre el nivel de productividad medio y el tamaño de la empresa. Y compara con Europa y se ve que en España tenemos el nivel de productividad medio, la empresa media y grande es igual, equiparable perfectamente al de Alemania, y sin embargo es más bajo en las empresas pequeñas y medianas. Pero es que además tenemos muchísimas más empresas pequeñas y micro que Alemania. Por lo tanto, la productividad media de la economía española, de la industria manufacturera, que es el estudio específico, es mucho más pequeña. Conclusión, una de las mejores políticas para que aumente la productividad en la economía española es fomentar el aumento del tamaño empresarial.
Interesante. Un día vamos a hacer un capítulo específicamente de esto. Creo que merece la pena. Pero eso, tú,
bueno, el otro,
¿tú produces menos?
Por supuesto yo produzco cada vez menos porque estoy ya más mayor. Pero vamos, ¿no? Uno es ese, efectivamente. Pero claro, si tienes una legislación laboral e incluso fiscal...
Que penaliza el crecimiento.
Que lo que hace es penalizar que las empresas ganen dimensión, pues tiene que tener un comité de empresa a partir de un determinado número de trabajadores, porque tiene que pagar el IVA con antelación, porque tiene que hacer muchas otras más cosas, pues entonces el incentivo para que crezca en tamaño es bajo.
Y
luego se nos ha olvidado...
Porque queremos reintroducir tipos impositivos más bajos para...
Y luego se nos olvida una cosa que es fundamental, la actividad, que es la educación. O sea, tenemos un sistema educativo que no en donde trabaja
no se ve entre
el señor Fernando.
Sí, pero ahí ya tienen que llegar aprendido.
Fernando Fernández, pero en lo que es la educación básica, la primaria y la universidad española, que es muy mejorable y que jamás podrá ir a mejor, jamás, si vuelven a gobernar los socialistas. Jamás.
Pues nos emplazamos para hablar de productividad en unas semanitas. Vale, Belloso.
Cuando tú quieras.
A ver si de aquí entonces mejoras un poco lo tuyo.
Yo sí estudio un poco.
Venga. Sí. Miguel Ángel Belloso, Fernando Fernández.
Chao.
Gracias, maestro.
Chao.